criticized. Yeah, I got used. And that's the pain of you. You let me down.
Saludos, buenos días. Soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Verde, Ocre y Amarillo. Hoy es el programa número 13 de esta temporada. Verde, Ocre y Amarillo es un espacio dedicado al medio ambiente, la ecología, la naturaleza y las actividades de montaña, con una especial atención en la comunidad valenciana. En el control técnico nos acompaña Cristian Miconi. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista ecológico y medioambiental, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede recorrer y admirar, y sobre todo conocer y sentir con el respeto que merece la naturaleza. Dentro del bloque que dedico a los espacios naturales valencianos, hoy os voy a hablar de un auténtico monumento natural, de una maravilla agreste, de una arquitectura de roca de inigualable valor y belleza, Les Arcs de Castell de Castells en Alicante. Después continuaré con un tema que creo que es muy interesante sobre la energía en conmemoración de que el próximo día 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Y finalizaré el programa con el resumen de eventos acaecidos en el último fin de semana, donde ha intervenido o colaborado la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, y anunciaros los próximos. Bien, vamos con los espacios naturales valencianos. Como os decía al comienzo del programa, el Arcs de Castell de Castell es un capricho de naturaleza que se ha ido formando en un lentísimo proceso de disolución de las rocas calizas, donde el agua de lluvia, las heladas, el viento, los cambios de temperatura y el fuerte sol han hecho un trabajo continuo y perseverante hasta llegar a la joya natural de doble arco de piedra que tenemos aquí. El paraje natural municipal, el Arcs, fue declarado como tal en el año 2005. Y antes de continuar, os voy a recordar lo que es un paraje natural municipal, que es una de las categorías de espacios protegidos de la Comunidad Valenciana. Son declarados estos espacios naturales por decreto del Gobierno Valenciano a petición del municipio correspondiente, y el organismo que los controla es la Consellería de Medio Ambiente, que vigila para que se cumplan los requisitos por los que fueron nombrados como parajes naturales. En los parajes naturales municipales solo se admiten los usos y actividades que sean compatibles con los recursos y valores que motivaron su declaración. En todos los casos queda excluida la utilización urbanística de los terrenos. Se gestionan a través del ayuntamiento o ayuntamientos promotores, donde se establece un consejo de participación del paraje como órgano consultivo y colaborador, que tiene la representación del ayuntamiento y la de la consellería. Bien, una vez recordado esto, a ver, os voy a hablar de dónde está ubicado este espacio natural. Pues se localiza en el término municipal de Castell de Castells, en la comarca de la Marina Alta, en la provincia de Alicante, dentro del ámbito de orográfico de la Sierra de la Serrella, y posee una superficie de un poquito más de 400 hectáreas. El paraje geológicamente pertenece a los relieves del Prebético de la zona norte de la provincia de Alicante. Clowns to the left of me. ¿Y cómo podemos llegar hasta aquí? Pues para acceder a este paraje natural se debe partir desde el municipio de Castell de Castells. No hay ninguna carretera que atraviese el espacio, toda la zona, ni que discurra por sus proximidades, siendo las más cercanas la comarcal 752, que une Castell de Castell con Tárbena, y la comarcal 720, que une Pedreguer con el municipio de Benilloba. ¿Y cuál es el entorno de este paraje natural? Pues hay algo fundamental, que es la orografía. Es una abrupta orografía, que es uno de los elementos determinantes del paisaje de toda la zona. Porque tiene montañas que superan los 1.300 metros de altitud, y las laderas y los valles tienen pendientes muy acentuadas que se encuentran diseccionadas por numerosos, hay muchos barrancos que descienden vertiginosamente hacia el cercano litoral. Precisamente la proximidad a la costa y la orientación que tiene toda esta orografía hace que el paraje tenga un microclima singular, caracterizado por unas precipitaciones relativamente abundantes para lo que es la zona de Alicante, pues ronda los 700 litros por metro cuadrado al año, aunque son de carácter frecuentemente torrencial. Los paredones, los farallones, los roquedos tienen un relieve sumamente escarpado, siendo muy numerosas las crestas que jalonan todo el paisaje. Todos estos factores personalizan el espacio natural y su morfología, siendo, sin duda, lo más representativo la presencia de los arcos, del Arx, que es un monumento en plena naturaleza que da nombre a todo el paraje. Se trata de dos arcos naturales de roca con alto interés geológico. Aparte del aspecto geológico y por supuesto medioambiental y ecológico, que es de una importancia enorme, también hay un enorme patrimonio cultural. Dentro de los límites de este paraje natural se encuentran dos elementos patrimoniales de gran valor. Ambos además están catalogados como bienes de interés cultural. Se trata del Castellet y el Esbardal de Miquel el Serril. El Castellet es un castillo árabe construido en uno de los puntos más elevados de la sierra, en la Peña del Castellet, a 1.051 metros de altitud, con el objeto de controlar, el objeto que tenía entonces era de controlar los posibles movimientos de tropas enemigas que podían avanzar por el entorno del Valle de Guadalest. Y el Esbardal de Miquel el Serril es un conjunto de pinturas rupestres que está compuesto por dos abrigos con diversos motivos iconográficos que alternan el arte de tipo levantino. Está representado por varios paneles diferenciados. Estos abrigos de arte rupestre se consideran también patrimonio de la humanidad al incluirse dentro del arte rupestre del arco mediterráneo. ¿Y la flora y la vegetación cómo es? Pues la conjunción que por un lado da la orografía y el clima han dado lugar a unas comunidades vegetales muy particulares en el paraje, que a su vez se han visto alteradas, pero ya por otros motivos, por los incendios y por la actividad humana antrópica. Como resultado, en la actualidad se pueden encontrar pinares, la formación arbórea que predomina, y pequeños bosquetes de carrascas, entre los que se intercalan algunos ejemplares de arce, de fresno y de quejigo. También destacan las comunidades vegetales rupícolas, que cuentan con especies de alto interés para su conservación. Y respecto a la fauna, aparte de lo habitual de estas zonas mediterráneas, destaca la presencia de especies amenazadas, entre las que se cuentan rapaces como el águila zorperdicera, el águila real, el halcón peregrino y también el búho real. Hay reptiles como la culebra bastarda, el lagarto celado y la víbora hocicuda, y mamíferos como el erizo, la musaraña común y la garduña, aparte bueno de jabalí, conejo, perdiz, los animales típicos del bosque mediterráneo. Bien, ¿cómo podemos recorrer este maravilloso paraje? Pues en toda la zona existe una importante red de senderos y caminos que permite recorrerlo ampliamente. Además, muchos de ellos están interconectados entre sí, con otros de comarcas colindantes y en las cuatro direcciones norte, sur, este y oeste. Os voy a citar algunos de los senderos de homologados de pequeño recorrido. Serían el número 18, el 19, el 46, el 49, el 149, el 150, el 151 y el 168. Como veréis, hay variedad para elegir y podemos elegir el sendero que mejor se adapte a nuestras condiciones y sobre todo a lo que queramos ver. Luego también, y esto es importante, hay una zona recreativa con diversos servicios como cabañas, barbacoas, aseos y mesa, como que se conoce como zona de acampada del Castellet y está muy cercano al pueblo de Castell de Castells. Yo os voy a proponer conocer esta zona por una ruta de pequeño recorrido donde iremos caminando entre bancales de almendros, muchos en flor, dependiendo de la época del año que vayamos, ahora ya todavía quedarán. Hay masías, casas de labor, por toda la zona del Pla del Xarquet, y por supuesto tiene como gran atractivo el doble arco de roca de Castell de Castells. Some sense of it all, but I can see it makes no sense at all. Is it cool to go to sleep on the floor? Cause I don't think that I can take anymore. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Vamos a ver, os voy a dar unos pequeños datos y recomendaciones para hacer el sendero que yo os propongo. Para llegar al punto inicial del recorrido, porque el sendero que os propongo es el PRCV 151, para llegar al punto inicial de esta ruta tenemos que llegar al kilómetro 7 de la carretera comarcal 752 que une Tárbena y Castell de Castells, donde hay un desvío con un panel informativo y hay sitio suficiente para dejar el coche. Este es el punto de inicio y de terminación de la excursión. La ruta es muy asequible, es circular, con una longitud de unos 6 kilómetros y medio, para realizar un tiempo estimado de 2 horas y media, con mucha tranquilidad. Desnivel es muy pequeño, el desnivel acumula es de 100 metros. No tiene dificultades técnicas dignas de mención. El camino discurre por una pista forestal o por sendas amplias, a excepción del sendero de acceso a los arcos, donde hay que andar con un poquito de precaución. Toda la zona está catalogada, como os he comentado antes, como paraje natural municipal, y la cartografía que se recomienda es la del Instituto Geográfico Nacional, el 1:25.000 de escala de Parcent. El sendero, ya os he dicho, que es el PRCV 51, que está perfectamente señalizado y balizado, no hay ningún problema de seguimiento. ¿Y cómo es el sendero? Pues vamos a empezar a caminar por una amplia pista en dirección a la Font del Teixos, teniendo enfrente la mole espectacular de la Sierra de la Isortà y su principal cima, y vamos a caminar en dirección sur. Por nuestra izquierda iremos contemplando un bosquete de pinos y a nuestra derecha tierras de cultivo y almendros. Y vamos a ir subiendo, caminando con suavidad, sin problema. Dejaremos por nuestra derecha las ruinas de una antigua masía y llegaremos a otra casita a nuestra izquierda, donde giraremos siguiendo un camino asfaltado en descenso por el Corral del Pol, que es un pequeño valle muy bonito, entre bancales de almendros y algunos olivos. Después llegaremos a un desvío, que en principio no lo vamos a tomar, porque vamos a ver otra cosa. ¿Por qué? Porque vamos a seguir recto por un sendero para acercarnos rápidamente al aljub del Xarquet. Ahora sí, una vez que lo hayamos visto, desandaremos el camino y tomaremos el desvío siguiendo las señales verticales que nos están indicando perfectamente la dirección a seguir. Vamos a ir por una pista cómoda y amplia, en dirección a la Font del Teixo siempre. Vamos a estar rodeados de almendros y hasta llegar a un nuevo desvío, donde tomaremos la senda de la derecha hasta llegar a otra casita, desde donde ya apreciamos la maravilla, un profundo barranco con unas vistas impresionantes y muy bellas hacia la Serrella, la Mallà de Llop y el Castellet. Vamos a caminar en dirección este, a media ladera, en dirección a los arcos que ya los empezamos a vislumbrar y que a medida que te vas acercando a ellos impresionan cada vez más. Vamos a dejar a nuestra izquierda un aprisco que es donde un aprisco para ganado debajo de una enorme piedra llena de hiedra y llegaremos por fin al sitio mágico. El doble arco de piedra es sencillamente espectacular. Os aconsejo que almorcéis aquí. Es una perfecta excusa para estar más tiempo contemplando esta maravilla de la naturaleza. Vamos a volver por el sendero y cogeremos el desvío que nos lleva hasta la Peña Escoda, desde donde el mirador disfrutaremos de unas vistas de primera magnitud. Desde aquí, al punto, ya estamos de vuelta, al punto de inicio y del final del recorrido, vamos a ir disfrutando entre bancales de almendros. También vamos a atravesar antes una zona de encinas, de jaras, de lentiscos, de romeros y de tomillo, que es típicamente mediterránea con su inconfundible aroma. Bien, cambiamos de tema. Desde 1998, cada día 5 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Fue durante la primera conferencia internacional de la eficiencia energética que se celebró en Austria, donde se decidió establecer una fecha en la que todos los ciudadanos reflexionáramos sobre la problemática del uso abusivo de combustibles fósiles y la importancia de comenzar a explotar fuentes de energía renovable. Pero vamos a ver, ¿qué es la eficiencia energética? Pues de un modo muy básico, os puedo decir que el concepto de eficiencia energética se refiere básicamente a hacer un buen uso de la energía para, junto con el desarrollo de energías renovables y la utilización de transportes menos agresivos con el medio ambiente, tratar de frenar el cambio climático. O dicho de otro modo, si la eficiencia se refiere a la capacidad de conseguir un objetivo empleando para ello los mínimos recursos posibles, aplicando esta idea a la energía, la eficiencia energética sería entonces las prácticas por las cuales se obtiene como objetivo final reducir el consumo de energía. La eficiencia energética supone la obtención de los mismos bienes y servicios energéticos, pero con menos recursos, sin renunciar a la calidad de vida, pero con menos contaminación, a un precio inferior al actual, alargando la vida de dichos recursos. Es decir, eficiencia energética no significa que tengamos que volver a la edad de piedra. Eficiencia energética significa aprovechar mejor los recursos que tenemos, usándolos realmente con conciencia ecológica. Hacer uso racional de la energía, como decía, no significa prescindir del confort que disfrutamos en la actualidad, sino usar y producirla, esta energía, de una manera más eficiente. Y sobre todo, insisto sobre este tema, aumentar el uso de las energías renovables. Para conseguir la eficiencia energética es necesario apostar por la mejora de los procesos, la cogeneración, el reciclaje y la reorientación de la producción hacia productos menos contaminantes. Resulta una obviedad decir que la energía es el motor que hace funcionar el mundo, pero su uso o mal uso forma parte de nuestro estilo de vida, pero solo nos preocupamos de ella cuando o bien nos falta o cuando vemos que su mal uso, como decía hace un momento, hace peligrar nuestro modo de vida. Es evidente que cuanto más desarrollada está una sociedad, más energía consume, y aquí tenemos el gran problema. Casi nunca ese consumo se realiza de un modo eficiente. si ejerciéramos un uso responsable y eficaz, podríamos disponer de mayores prestaciones de servicio y confort sin consumir más energía y seríamos menos vulnerables ante posibles crisis de suministro, más si cabe en un país como el nuestro, profundamente dependiente de terceros para nuestro suministro energético. Y ahora viene la pregunta, ¿es muy difícil ser eficiente energéticamente? Pues yo pienso que no es tan difícil. Hay que tener voluntad política y legislación adecuada, algo que no ocurre en nuestro país, con unas leyes claramente favorables a las grandes corporaciones energéticas, penalizadoras con el autoconsumo, lesivas y difusas con las energías renovables y, en definitiva, contradictorias con las más elementales normas ecológicas y medioambientales. ¿Es tan complicado y difícil mejorar los procesos, apostar, como os decía antes, por el reciclaje, por el uso de productos menos contaminantes y por un consumo inteligente? Es decir, ¿utilizar solo aquella energía que realmente necesitamos? Yo pienso que no. Hace falta una mayor inversión en la investigación y el desarrollo de la eficiencia energética y que sean las administraciones las principales promotoras de todo ello, invirtiendo en nuevas instalaciones más respetuosas con el medio ambiente. Pero también hace falta educación energética entre la población, que seamos conscientes de la naturaleza de la energía que estamos consumiendo, lo que se denomina energía primaria. La mayoría de nosotros sufrimos una especie de miopía energética que nos impide saber realmente el cómo se produce la energía que consumimos o cuáles son los procesos por los que llega a nuestros hogares. Es más, la mayoría de la gente piensa que la electricidad es una energía limpia que llega a nuestros hogares sin saber realmente que el origen es la mayoría de la quema de combustibles fósiles. La eficiencia energética produce, entre otras, las siguientes ventajas. En primer lugar, menores costos de producción al consumir menos energía por unidad producida. Contribuir al cumplimiento de las exigencias ambientales. Mejorar la competitividad global. Tener mayor capacidad de generación disponible, lo cual permite la utilización del sistema eléctrico disponible para otros usos. Y también un menor desperdicio de energía y una reducción sensible de la polución. Además, según el Libro Verde de la Unión Europea, la eficiencia energética contribuirá a, como he dicho antes, reducir costes y por tanto ser más competitivos, a reducir el impacto medioambiental, a reducir la emisión de CO2, a establecer que cuando reducimos el CO2 estamos hablando de un componente clave dentro del calentamiento global, a establecer un proceso de mejora continua para un consumo energético sostenible y cumplir con las políticas energéticas en desarrollo de la Unión Europea.
Parece tan imposible irse sin más.
Continúo con la sección dedicada a la Federación de Sports de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC. El pasado domingo 28 de febrero se disputó en Onteniente la tercera prueba del Campeonato de Liga FEMEC de carrera por montaña organizada por el Club de Deportes de Montaña y Escalada Like Sport. En la categoría absoluta femenina ganó Pilar Arogarnes y en la masculina el vencedor fue Ignacio Cardona Torres. Para el próximo, ahora os voy a hablar de los eventos venideros. Para el próximo sábado 5 de marzo se celebra la segunda prueba de la Copa de Escalada en Bloque en Canet d'en Berenguer, en Valencia, organizada por el Club de Montaña y Escalada Rotipet. Ya hasta después, hasta el 1 de octubre, no volveremos a tener nuevas pruebas de competiciones de escalada con el Campeonato Autonómico de Escalada en Bloque, que se realizará aquí en Elche con la Unión Excursionista. Ahora vamos con las carreras por montaña. El 12 de marzo, el próximo 12 de marzo, se celebra, se celebra el Campeonato Autonómico de Carrera Vertical en Borriol, Castellón. Prueba organizada por el Club Montañer La Pedrera. Tiene una distancia de 1,5 km, con una altura inicial de 189 metros y una altura final de 533, con un desnivel positivo en este corto espacio de 350 metros. Después, la siguiente prueba de carreras por montaña será el Campeonato Autonómico Individual y por Club de Carreras por Montaña, que será en Tabernes de Valdigna el 10 de abril. Y luego después ya volveremos el 17 de septiembre, se volverán a las competiciones de carreras por montaña con el Campeonato Provincial de Montaña Largo Recorrido, que lo organiza el Maratón de Crevillente. Y también en los próximos días 12 y 13 de marzo tendrá lugar el Campamento Territorial de Valencia, dentro del epígrafe de, bueno, de actividades y eventos de marchas y campamentos, que lo organiza la sección de montaña del Club Montaña de la Valdigna. El siguiente campamento será el día 7 y 8 de mayo, que es el Campamento Territorial de Alicante, y lo organizará el Centro Excursionista de Cocentaina. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Cristian Miconi en el control técnico. Os espero el próximo miércoles 16 de marzo. Salud y suerte. Adiós. Yeah, you've been loose. You just got no excuse.